El día de ayer, la presidenta de la República promulgó la ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 80 y 2000. La ley, en realidad, que fue una iniciativa del congresista hoy fujimorista Fernando Rospigliosi, es muy breve. Es una ley que no tiene ni una página y que lo que dice en resumen es que se concede amnistía de una manera absolutamente genérica a todos aquellos policías que estén siendo denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos, es decir, porque supuestamente han cometido delitos derivados y originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre el 80 y el 2000. Se agrega que esta ley no se aplica a los imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios. Y en el artículo 2 lo que establece es que esta ley también se aplica para aquellos sentenciados que hayan cumplido más de 70 años de edad. Y esto obviamente ha generado una enorme controversia y nos lleva nuevamente a una discusión que no terminamos con afrontar con responsabilidad y con coraje. Y yo creo que esta ley es contradictoria, pero nos pone sobre el tapete, en primer lugar, un problema real. Hay miembros de la policía, de las Fuerzas Armadas y de los comités de autodefensa que hace décadas que están procesados. Décadas. O sea, no un año, dos años, 25, 30 años procesados. En una situación absolutamente absurda. Entonces, evidentemente, una justicia que tarda, como se dice reiteradamente, no es justicia. Y eso está mal. Y en muchos casos esto tiene que ver con que no se ha podido acreditar la responsabilidad de estos miembros de las fuerzas del orden o de los comités de autodefensa en hechos que pueden ser considerados criminales. Es decir, no es que los hechos no hayan ocurrido, sino que ellos participaron o tuvieron responsabilidad en estos hechos. Y eso está mal, eso es algo que nadie merece. Es decir, estar 25 años procesado por un delito, lo cual supone restricciones, lo cual supone limitaciones, supone además una condena social, porque finalmente eres un permanente sospechoso, y eso es algo que no se debe permitir. Y pensando, digamos, haciendo un esfuerzo, ¿no es cierto?, y tratando de pensar positivamente, el móvil o incluso la explicación de la simpatía con lo que algunos militares, no pocos, miran esta ley, tiene que ver con este hecho, con la absurda situación de procesos que no tienen cuándo terminar. Pero sin embargo, esta ley tiene un defecto desde mi punto de vista de fondo, y que es muy grave, y es aquel que no hace un distingo entre aquellos que combatieron heroicamente contra el terrorismo, que fueron enviados, en el caso de las Fuerzas Armadas, de una manera permanente desde diciembre del año 1982, para la gente más joven, en que el gobierno democrático decidió entregarle el gobierno de 8 provincias del Perú a las Fuerzas Armadas y desentenderse de lo que las Fuerzas Armadas hicieran en esas 8 provincias, donde literalmente Sendero Luminoso había tomado el control. Porque en ese momento Sendero Luminoso había derrotado a la policía y había arrinconado a la sociedad civil. Y envió a los militares a hacerse cargo de una guerra para la que no había diagnóstico, no se entendía ni siquiera claramente qué enemigo se enfrentaba. Y era un enemigo complicado porque tenía en algunos sectores, luego de más de 20 años de trabajo político, niveles importantes de influencia, gracias a la utilización sobre todo de la Escuela de Aplicación Huamán Poma de Ayala de la Universidad de Huamanga, que había sido copada por la gente de Abimael Guzmán y que a través de ella influían sobre estudiantes, influían sobre líderes campesinos y organizaciones sociales. Y que esta gente actuaba y desaparecía. Es decir, atacaba a la policía, robaba armas y desaparecía. O atacaba, y eso es muy importante saberlo para los que no han estudiado la historia de lo que fue el terrorismo y Sendero Luminoso en el Perú, atacaba a las otras organizaciones de izquierda que no pensaban como ellos y que tenían presencia también en el movimiento campesino. Lo que hizo Sendero Luminoso fue salvaje desde el punto de vista de la imposición del terror, prácticamente desde el primer día, con quienes no pensaban como ellos y pretendían claramente imponernos su dictadura. Entonces lo que ocurrió es que llegaron las Fuerzas Armadas a ciegas, sin una estrategia, sin un diagnóstico, enfrentando un enemigo desconocido, y las respuestas fueron desesperadas. Y no estoy tratando de justificar lo que ocurrió, sino de entenderlo. Y hubo un largo proceso en que por el propio aprendizaje, por la dolorosa y dura experiencia de los militares que perdían gente todos los días de un enemigo invisible, los propios militares aprendieron cómo enfrentar a Sendero Luminoso y aliados con lo que se llamó luego los comités de autodefensa, que era la propia gente enfrentada a Sendero Luminoso de la población y armada por las Fuerzas Armadas y sobre todo por el ejército, fue esa alianza y esa comprensión del fenómeno que se tenía al frente lo que permitió la derrota militar de Sendero Luminoso, que abrió el camino para la derrota en base a la inteligencia de la policía en Lima y la captura de la cúpula de Abimael Guzmán. El primer capítulo de esta guerra se ganó en el campo y la ganaron las Fuerzas Armadas aliados a los comités de autodefensa, pero en el camino se cometieron muchos errores. Y en algunos casos no fueron solo errores, fueron horrores. Hoy se cumplen 40 años de Acomarca. Hoy. Y en Acomarca, les voy a leer rápidamente lo que es un resumen de lo que ha pasado, de lo que han registrado en el proceso judicial, diversos medios de prensa, la Comisión de la Verdad, que al final no sirvió ni para que nos pusiéramos de acuerdo sobre cuál había sido la verdad, y menos aún para que nos reconciliemos, porque hasta ahora no tenemos por lo menos un mínimo común denominador de verdad que aceptemos todos, e insisto, menos aún nos hemos reconciliado. Había la noticia de que, porque habían ataques y desapariciones de estos grupos, de que había presencia en la zona de Acomarca de gente de Sendero Luminoso. Y un miembro de las Fuerzas Armadas llamado Telmo Hurtado reunió a los pobladores en una zona llamada Jatumpampa. Voy a leer este extracto para que ustedes tomen conciencia de qué estamos hablando. Una vez reunidos, hombres y mujeres fueron separados, siendo los hombres golpeados con las culatas de las armas y las mujeres violadas. Luego, alrededor de 50 comuneros fueron trasladados a la casa de César Gamboa, donde fueron introducidos. Hurtado ordenó a su tropa disparar, arrojándose también granadas sobre ellos. Después de consumado el acto, Hurtado ordenó recoger las pruebas. Una vez realizada dicha petición, revisaron las casas de los pobladores, donde asesinaron a una persona de avanzada edad y encontraron a tres niñas que fueron trasladadas a la casa de Alejandro Quispe y ejecutadas. La casa de Quispe fue incendiada. Tras culminarse el operativo, Hurtado y su patrulla se trasladaron a la casa de Paulo Valdeón, donde bebieron y festejaron diciendo que habían matado terroristas. Cuando se disponían a retirarse, vieron a una anciana que trataba de apagar el incendio en la casa de Gamboa y también la asesinaron. En total, de los 69 personas que fueron ejecutadas ese día, 39 eran niños, 27 eran mujeres, 12 eran hombres, y no se acreditó que alguno de ellos fuera efectivamente miembro de Sendero Luminoso o participante en sus acciones militares. Yo les pregunto, merece perdón esta gente? ¿El señor Telmo Hurtado, cuando cumpla 70 años, tendrá derecho a irse a su casa gracias a esta ley? ¿Es lo mismo Telmo Hurtado, que es un asesino psicópata? No lo digo yo, lo dice el expediente judicial. Un psicópata asesino. ¿Merece el mismo trato y la misma consideración que héroes de las Fuerzas Armadas, a los que en mi larga experiencia como periodista y conductor de programas periodísticos he conocido, a gente que arriesgó y perdió su vida en la guerra contra Sendero Luminoso y contra el MRTA, gente que sacrificó sus familias, su tiempo, su vida, por defender la paz en el Perú y por defender esto que lamentablemente cada vez se parece a la democracia que tenemos? ¿Es igual esta gente que asesinos como Telmo Hurtado, que con esta ley se van a poder ir a su casa cuando cumplan 70 años, y los que no han sido sentenciados aún porque se escaparon, pues, porque evadieron a la justicia, porque hicieron cualquier cosa para no ser sentenciados, que también los ha habido? Yo creo que no es justo. No es justo no solo con las familias de las víctimas, no es justo con las Fuerzas Armadas, porque no se puede hacer un signo igual entre un asesino y un combatiente digno heredero de Bolognesi o de Miguel Grau. No se puede hacer un signo igual. Y para hablar de referentes, uno de las razones por la que Miguel Grau es un emblema y un ejemplo y un símbolo para los miembros de las Marinas y de las Fuerzas Armadas de todo el mundo es el honor, la manera humanitaria de manejar la guerra, de ser implacable, implacable con el enemigo en la batalla, pero ser un ser humano a la hora de la victoria. ¿Ah? Un hombre que es capaz de enviarle, recoger todo lo que pueda del enemigo rendido y enviarle una carta a la viuda del enemigo al que acaba de derrotar. Ese era Miguel Grau. Y eso no tiene nada que ver con la conducta de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que deshonraron a su institución, que actuaron simplemente como asesinos y que utilizaron el contexto de esa guerra para desatar sus pasiones enfermizas y sus delirios. Esa gente no merece una amnistía y lamentablemente esta ley se las da. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto más allá de la controversia y separar la paja del grano. Hay gente que no merece salir de la cárcel. Hay gente, por duro que resulte lo que voy a decir, que merece morir en la cárcel por lo que hizo. Pero hay demasiados miembros de las Fuerzas Armadas que no merecen el trato que han estado recibiendo estos años. Que no merecen esa persecución judicial y ese acoso y esa vida que al final no parece vida, que han tenido que soportar durante décadas. Y yo creo que, no sé si es demasiado pedir o tal vez tendremos que esperar otras circunstancias políticas para ser capaces de enfrentar esta discusión, esta conversación y las conclusiones que ellas se deriven con serenidad y con inteligencia. Pero insisto, no creo que sea lo mismo un militar que se fajó y que incluso pudo haber cometido errores en esa lucha a ciegas, que a la que irresponsablemente, porque eso es algo que no hay que olvidar. ¿Por qué no están los políticos en estos juicios? Díganme ustedes, ¿por qué los presidentes que ordenó, bueno, Fujimori y Alan García y Belaúnde Terry y sus ministros y los que tomaron decisiones para que se hicieran las cosas como se hicieron primero a ciegas, todos se lavaron las manos sobre las decisiones que tomaron y fueron los militares los que tuvieron que asumir solitos las consecuencias? Y a la hora que mirabas a un político, te esquivaba la vista y miraba para el techo. Pero en fin, lo dejo mejor por hoy. Ahí, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar.